Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones. Tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Amigos, es un gusto acompañarlos nuevamente mano a mano con el Plan Agropecuario aquí por Carve. Y bueno, en el programa de hoy nos va a estar acompañando, como ustedes pueden estar escuchando, la música de Chala Madre. En este sábado 6 de abril, cuando el otoño ya ingresó y se notan el tiempo y la temperatura, vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Esteban Montes en el día de hoy sobre la época y bueno, qué podemos hacer para manejar el rodeo de cría en este otoño, ¿no? En esta época, si lo que queremos es preñar los vientres en el próximo entorno. Y luego vamos a estar conversando con Emilio Duarte sobre el FPTA 345 denominado de pasto a carne y que tiene como objetivo el desarrollo de una metodología de extensión práctica mediante la cual los productores, midiendo el pasto y pesando el ganado, toman decisiones estacionales correspondientes con el logro de los objetivos prediales, ¿no? Sobre esto vamos a estar conversando con el técnico de la Litoral Norte. Pero vamos a la primera nota con el ingeniero agrónomo Esteban Montes. Bueno, Esteban, comenzamos el otoño, una época muy importante para mejorar la condición corporal previo al invierno, ¿no? ¿Qué podemos hacer en esta época?
Estamos justamente en la estación que nosotros consideramos clave para hacer los manejos en el rodeo de cría de cara hacia el nuevo parto, o sea, la nueva aparición de primavera y el nuevo entore que vamos a tener en este año. ¿Por qué decimos que es la estación clave? Y bueno, porque hay un montón de medidas que hay que tomar justamente para preparar los vientres para pasar el invierno y después llegar al parto y encarar un nuevo entore. ¿Cuáles son las medidas que nosotros consideramos que son importantes tomar en este otoño y en todos los otoños? Bueno, lo principal es el destete. A pesar de que las condiciones están muy buenas, eso hay que tomarlo, o sea, hay que realizarlo lo antes posible para poder liberar las vacas y de esa forma poder empezar a hacer un manejo diferencial de acuerdo a la condición corporal. Después de eso vamos a hacer el diagnóstico de gestación, entonces de esa forma vamos a quedarnos con los vientres que están preñados. Y después lo que vamos a hacer es la clasificación por condición corporal. Inclusive también podemos hacer el boqueo de las vacas, para ya definir lo que son las vacas que van a dar su último ternero. Esos vientres nos van a servir de fusible porque en la medida que las condiciones se compliquen, nosotros no vamos a necesitar darles prioridad. Sí darles prioridad a las que vamos a volver a entorar. Entonces, una vez que tengamos hecho la clasificación por condición corporal, nosotros vamos a poder definir la alimentación que le vamos a dar a los diferentes lotes, aquellos vientres que estén con menor condición corporal, vamos a darle prioridad para llevarlos a una condición corporal algo superior a 4, estamos hablando entre 4 y 5, para que pierdan algo durante el invierno y llegar al próximo entore con la condición corporal 4, que es la recomendable para las vacas multíparas. En las vacas que hoy son vaquillonas, que se entoraron por primera vez en el entore pasado, bueno, vamos a clasificarlas, manejarlas aparte, Si tenemos algún lote que esté dentro de ese, de esa categoría, que esté con menor condición corporal, bueno, le vamos a dar prioridad para llevarlas a una condición corporal superior a 5, estamos hablando entre 5 y 6, nuevamente para que pierdan algo de condición corporal durante el invierno y lleguen al momento del parto y el próximo entorno con condición corporal 5 y de esa forma tener altas probabilidades de volver a preñarlas. Entonces, resumiendo, lo que nosotros tenemos que hacer en el otoño, que son las medidas de alto impacto en el manejo del rodeo de cría y justamente posicionándonos en esta estación, pensando en el próximo antore, es el destete para poder asignarle mejor alimentación y poder recuperar los vientres antes del invierno, el diagnóstico de gestación, la clasificación por condición corporal y el boqueo de los vientres para poder clasificar aquellos vientres que sean de último ternero.
¿Cuáles serían las opciones de alimentos que tenemos?
En la medida que se tengan diferentes alternativas, como pueden ser mejoramientos, reservas forrajeras, suplementación, bueno, analizar qué posibilidades puede haber justamente para lograr el objetivo ese de poder llegar con ese vientre ciclando al inicio del entore, que ese es el objetivo final que tenemos que buscar.
Y respecto a lo que es el manejo de las recrías, ¿qué podemos hacer?
Con respecto a las recrías de hembras, pensando en las recrías que vamos a entorar en el próximo entore de primavera, lo que tenemos que pensar es que esos vientres tienen que estar con un desarrollo bastante considerable en estos momentos. Por lo tanto, tenemos que pesarlos y ver en qué situación está y no esperar a último momento para actuar sobre esta categoría, porque lo que podamos hacer tarde en el invierno o inicios de primavera no se va a ver reflejado con un desarrollo reproductivo y por lo tanto vamos a empezar el entore que viene y esos vientres no se van a estar alzando, que es el objetivo que nosotros tenemos que buscar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en estos momentos es pesarlos, ver en qué situación está y en base a eso tomar medidas para poder lograr que esos animales tengan el desarrollo suficiente como para alzarse o estar alzándose al inicio de el entore que viene. En base a eso es que nosotros vamos a tomar medidas de alimentación diferencial sobre los diferentes lotes de esa categoría.
Y estrictamente, ¿qué medidas podemos tomar para esta categoría?
Y bueno, nosotros tenemos que esos vientres tienen que estar con el desarrollo suficiente como para estar ciclando al inicio del entore, o sea, noviembre de este año, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente ver en qué situación está. Nosotros tenemos algunos parámetros que es en torno de 250 a 300 kilos tienen que estar pesando hoy. Si esos animales no están en esa condición, o por lo menos a fin de mayo no llegan con ese peso, bueno, hay que tomar algunas medidas de una alimentación diferencial, pensando justamente que hoy podemos tener el recurso por las condiciones favorables que hay en las pasturas. Entonces, lotear esa categoría en función del peso para poder darle a aquellos que estén con menor peso, darle una prioridad como para poder lograr ese objetivo de llegar con peso de 250 a 300 kilos a fines de mayo.
Agradecemos a Esteban Montes por esta información tan valiosa para todos los productores ganaderos y bueno, elementos que hay que tener en cuenta si lo que queremos es ingresar al invierno en buenas condiciones para que las vacas también pierdan poca condición corporal y se preñen sin problemas durante el próximo servicio. Pero vamos a las actividades del Plan Agropecuario. El 4 de abril a las 9:30 horas se va a estar realizando en Tacuarembó la jornada Dígale No al Capina Noni. El punto de encuentro será a las 9:30 horas, como dijimos, en la estación experimental de INEA Tacuarembó. También se va a estar realizando un consultorio técnico, pasturas y alimentación en sistemas intensivos en el marco de la Expo Melilla, más precisamente en el área ganadera de la Expo Melilla, el 4 de abril a las 10:30 horas y a las 14:30 horas. El 5 y en la misma exposición se va a estar realizando la muestra dinámica Uso de Empastoreo, una app para el ajuste de los pastoreos en praderas y verdeos. Comenzará a las 10:30 horas y también se repetirá a las 14:30 horas en la zona o área ganadera de la Expo Melilla. Se comienza a desarrollar el curso de encargados rurales este 5 de abril también a las 9 horas, pero en el establecimiento Las Garzas, en la ruta 27, en el kilómetro 126, en la zona de Bichadero, departamento de Rivera. El próximo 8 de abril estarán cerrando las inscripciones para realizar el curso a distancia de recrías vacunas. Este curso, que tendrá una duración de 6 semanas, iniciando el 26 de abril. Las preinscripciones, como dijimos, son hasta el 8 de abril a través de la página web del Plan Agropecuario, www.planagropecuario.org.uy. El 8 de abril a las 19 horas se estará realizando la charla Manejo Sanitario del Rodeo Vacuno en Otoño en la sede del Plan Agropecuario de Montevideo en Boulevard Artigas 3802 y estará a cargo de los doctores Germán Álvarez y el doctor Alejandro Sarabia.
El próximo sábado nos reencontraremos, siempre con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.
Como decíamos al comienzo del programa, vamos a estar en contacto con Emilio Duarte, quien es el coordinador del FPTA 345 financiado por INEA, denominado de Pasto a Carne. Emilio, buenos días. ¿De qué se trata este proyecto?
Buenos días, Guaymirán, para ti y, bueno, por supuesto, para todos los que escuchan. Para que la gente entienda un poco, bueno, el FPTA que estamos realizando en la zona del basalto, que se llama de Pasto a Carne, el objetivo general de todo este trabajo es construir entre todos, o sea, construir en forma participativa un método que, después dicho por los productores, tiene que ser un método sencillo que contribuya, digamos, a optimizar lo que es la producción sobre el campo natural mediante el control de la oferta de pasto. O sea, la investigación nacional, tanto Facultad de Agronomía, INEA, tienen líneas de investigación de hace muchos años, en donde nos permite ver cuáles son los rangos de oferta de forraje, o sea, la cantidad de pasto disponible ofrecido a los animales, y a partir de ahí podemos determinar cuánto los animales van a producir. Por lo tanto, en eso estamos. De la investigación, tendría que ser del libro al potrero, tal cual hay un artículo, un primer artículo escrito en la revista del Plan Agropecuario que describe el FPTA. O sea, cómo poder hacer a partir de los datos de investigación para armar entre todos un método sencillo que le permita al productor controlar esa cantidad de comida para sus animales de manera que cumplan con los objetivos de producción que cada productor tiene.
¿A cuánto tiempo hace que se viene ejecutando el FPTA?
Bueno, el FPTA ya hace 7 estaciones que estamos monitoreando. Les comento un poco en qué consiste este trabajo. Para cada estación que tenemos por delante, el método es medir el pasto con una herramienta sencilla, que es la regla. De esa manera conocemos la altura de pasto y a partir de ahí la cantidad de pasto que se dispone en ese momento dado. Por otro lado, se miden los ganados. se cuentan los animales por categoría, se tiene el peso de promedio de la categoría, y a partir de fijar el objetivo de producción podemos despejar la cantidad de pasto necesaria para que se cumplan esos objetivos. Y a partir de ahí, con cuentas muy sencillas, obtenemos la altura de pasto que debiera de haber. Entonces tenemos los dos grandes números, el pasto que medimos y el pasto que necesitamos. Esos son los valores que nosotros comparamos y nos permite caracterizar, entrar en conciencia de la situación forrajera en que está cada predio. Hay tres escenarios posibles: que el pasto dé, que el pasto sea suficiente, o sea que esté dentro de un rango óptimo. El otro escenario es que la cantidad de pasto sea insuficiente, o sea, lo que el animal pide sea más de lo que hay. Y la tercera, que haya un sobrepasto, o sea, que haya más pasto de lo necesario, o sea, que la altura que se mide de pasto sea mayor a la altura necesaria. Y de ahí, la gran pregunta: ¿qué hacemos con esa situación? A partir de talleres, en donde hay productores acompañantes que aportan algunas alternativas para que el productor en cuestión se pase a la situación óptima, ahí se genera la discusión y el FPTA toma como muy serio esas opiniones en cuanto a qué hacer para llegar, o sea, qué hacer para controlar la oferta de pasto, cómo estar la mayoría del año en una situación en donde el pasto que haya y el pasto que se necesita sea parecido.
¿Estas mediciones se hacen de forma estacional? ¿Cada cuánto tiempo?
Cada 3 meses hay fechas de referencia. Primero de marzo es otoño, primero de junio es invierno, primero de septiembre es primavera y primero de diciembre es la fecha para monitorear el verano. Entonces son 4 mediciones en el año, son 4 días dedicados a observar y medir el pasto y el ganado. Nos parece que es una inversión en tiempo es bastante posible debido a la información que nos da. Es información muy relevante para tomar decisiones que verdaderamente esperemos que impacten en los resultados prediales.
¿Y estas mediciones se hacen con recorridas de campo a nivel de potrero, a nivel de campo en general?
Se mide con reglas, se pesa los animales con balanza, y la dedicación de la medición es alrededor de mediodía para un predio de 500 hectáreas, para tener una idea. Por supuesto que se combina con los productores. Muchas veces las mediciones que ellos están más acostumbrados y se tienen más fe, como pesar el ganado, lo pueden hacer ellos solos. Y las mediciones de pasto, el programa los acompaña desde un inicio, pero luego de que se genera la habilidad de lograr este dato, midiendo con la regla, los productores se van tirando solos y van logrando esta información. O sea que sí, la unidad, digamos, es el potrero para el caso del pasto. Tenemos que llegar a saber cuánto pasto hay en cada potrero y de qué calidad. Y del otro lado, la unidad es la categoría de manejo animal. Debemos de saber el número, el peso de los animales de cada categoría y marcar claramente cuáles son los objetivos de producción que tenemos para la estación entrante.
Los objetivos están referenciados a lo que espera el productor en su predio. ¿De qué forma entonces el grupo interactúa con ese productor que está midiendo el pasto y el ganado en su predio?
Bueno, los objetivos claramente los pone el productor, pero ahí hay un primer producto interesante. No todos tienen el ejercicio de marcar a los animales claramente el objetivo estacional. Por lo tanto, en ese momento hay toda una discusión de cuáles serían los mismos. La investigación nacional y las instituciones de extensión como el PLAN desde hace muchos años tienen propuestas de trabajo que trabajan especialmente sobre lo lograble en lo que es producción de campo natural. O sea, se sabe que manejando los recursos existentes, especialmente el campo natural, se puede lograr índices de producción de terneros, por ejemplo, interesantes, con destetes en torno al 80%. se puede lograr para el caso de las recrías, que todas las terneras y vaquillas lleguen con un peso y desarrollo apto para ser entoradas con edad de 2 años. Y así nos vamos repasando todas las categorías que se puede, manejando el campo natural, lograr indicadores muy interesantes, mayores a los obtenidos por el promedio. Por lo tanto, hay una mejora ahí. Entonces, esa es la manera de referenciarnos. O sea, el pasto que hay está por encima o por debajo del pasto que debiera de haber. El punto de referencia es, en primer lugar, los datos de la investigación nacional, o sea, el saber que se puede, y corregidos por los objetivos reales del productor. No todos los productores tienen que tener un objetivo de sacar 80 terneros destetados, ni de recriar todas sus vaquillonas, porque tienen objetivos diferentes. Pero sí es importante ponerlo, porque ese objetivo de producción es lo que hace a la altura de pasto que debiera de haber. Por lo tanto, en esto que hablamos, en pocas palabras, se recorre en todos los talleres todo lo que es la propuesta de trabajo a partir de la investigación nacional, o sea, lo que es el proyecto Vaca 4, lo que es el tema de las recrías, las invernadas sobre campo natural, están puestas sobre la mesa.
¿Cuántos productores están trabajando?
Bueno, comenzamos a monitorear en la primavera del 2017 con 11 productores y se han ido agregando, ya que los que, o sea, 11 productores que monitorean sus predios. Y se han ido agregando los productores que participan en los talleres, y hoy estamos con un poco más de 20 productores que están midiendo los campos y pesando los ganados. Algunos a través del proyecto y otros que lo hacen solos, porque ya con otras actividades que hemos realizado han generado esa habilidad de medir pasto.
¿Esto, los resultados están a la vista, se pueden palpar, digo, a nivel primero de los productores donde se está realizando esta metodología y también de los productores que acompañan?
Sí, sin duda. Nosotros, desde que comenzamos el proyecto, se escribieron artículos en la revista El Plan, un primero que de alguna manera presentaba la idea, y en esta última revista de marzo del 2019 ya hay un artículo que muestra no solo la evolución de todos los productores que participan del proyecto, sino empezamos a presentar también estudios de casos, o sea, productores particulares y sus características, y también opiniones de productores que por participar en los talleres les interesó el método, la forma, y por ellos mismos empiezan a medir sus campos, a tomar decisiones, y también en estos artículos figuran sus relatos de evaluación, de cómo les parece, que también sin duda nosotros lo tomamos como una evaluación importante de lo que es este proyecto.
¿Han habido cambios a nivel productivo?
Sí, los indicadores productivos son indicadores que nosotros vamos a estar observando detenidamente. La producción de carne por hectárea, la producción de pasto del campo, la relación que hay entre los kilos de pastos producidos y la producción de carne, de ahí salen indicadores de eficiencia muy importantes, como cuánto pasto va a llevarle a cada productor para producir un kilo de carne. Esos datos van a estar, el proyecto lo va a publicar, pero el objetivo de este programa es la construcción del método, de manera participativa. El productor está ahí opinando y aportando porque es su método. La idea es que esto pueda ser presentado después de otras formas más masivas a otros productores, y debiera de haber un protocolo que describe muy bien qué hacer para lograr los datos y de qué manera poder analizarlos. Entonces son un objetivo general, que es la construcción del método, y por supuesto que los resultados de aquellos productores que lo apliquen, cumplir el otro objetivo que explica el problema. O sea, que a medida que manejo los animales con una oferta forrajera óptima, debiéramos de esperar mejores resultados, no solo productivos, sino también estar manejando un campo más saludable, de manera de poder dejar a las generaciones siguientes el mismo o un mejor recurso.
Bueno, bárbaro, Emilio, la verdad que ha quedado bastante claro este proyecto, que está dando muy buenos resultados, y como siempre queda manifiesto que la articulación institucional es uno de los elementos fundamentales para poder trabajar, y que el trabajo que realiza en este caso el Plan Agropecuario dé buenos frutos. Te invito, porque no va a dar el tiempo en este programa, para la próxima semana acompañarnos y contarnos de qué se trató esa visita que hicieron en Santa María, en Brasil, justamente con los productores que integran el proyecto FPTA.
No, sin duda, estamos con muchas ganas de contar las experiencias, porque la verdad fue muy fructífera. Así que bueno, sí, me gusta mucho la idea de dedicarle algunos minutos más, porque la verdad que nos hemos traído varias impresiones positivas de ese viaje.
En la capital, capital de la violencia, un poco de gloria.
Ha sido un gusto haber compartido este programa con ustedes. Y como escucharon, el próximo sábado nos vamos a estar encontrando para seguir conversando sobre la experiencia del viaje que realizaron a Brasil los productores que participan en el FPTA 347. Seguir conociendo de esta propuesta, además seguramente con alguna nota técnica sobre temas que creemos importantes para las productoras y productores. Nos encontramos aquí en Radio Carve, en la 850 del dial, el próximo sábado a las 9 de la mañana. Hasta el sábado.
Hoy nadie sabe a dónde va.
El próximo sábado nos reencontraremos, siempre con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.